del video con el capitán Angelo, mandó un derecho de petición a RCN en representación de Ferro, preguntando los motivos del despido o renuncia de Vicky Dávila. Pregunta igualmente qué otros periodistas participaron en esa noticia, manifestando que esa información la requería para fines judiciales o profesionales, o sea, demandar. Hablamos con él y dice que efectivamente él ya instauró la demanda y que no la va a comentar, que no la quiere comentar. No sabemos exactamente cuál es el alcance de la demanda. Dentro de los acuerdos de Vicky Dávila al salir de RCN, estaba contemplado el respaldo de RCN a Vicky si se llegara a presentar esta demanda, porque esta demanda va directamente contra la periodista, no va contra RCN. Es decir, el periodista que toma la decisión es el responsable de la demanda. Tema que se habló antes de la salida de Vicky de RCN, y ella recibió el respaldo de RCN en caso de que se presentara esta eventualidad. Inicialmente Ferro dijo que no iba a demandar, pero terminó demandando. No conocemos mucho los detalles más allá. Julián Bedoya es el investigador de la Cámara de Representantes. Nos atiende a esta hora. Representante, buenos días.
Buenos días, Julio, para usted, todos los integrantes de la mesa de trabajo y desde luego los oyentes.
Usted le correspondió investigar el caso del magistrado Pretel. Ayer sorprendió el señor fiscal general de la Nación diciendo que efectivamente él tenía las pruebas, el conocimiento del caso de Víctor Pacheco para asegurar que el señor Pretel sí había pedido dinero por el tema de la tutela de Fidupetrol. Pero como si fuera poco, usted al final dejó una carpetica con más pruebas. ¿De qué se trata esa carpetica, representante?
Julio, es importante que los colombianos y el país tengan claro que este caso se adelantaron dos procesos de manera simultánea. Uno en el Congreso de la República, donde investigamos, acusamos y juzgamos aforados constitucionales para este caso magistrados, y otro en la Fiscalía General de la Nación, por una compulsa de copias que se realizó desde la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara contra el doctor Víctor Pacheco, el exmagistrado Rodrigo Escobar, Guillermo Caballero, quien era el representante legal de Fidupetrol, y Gerber Otero, uno de los mayores accionistas de esa compañía. Esa compulsa de copias se realiza porque esos señores asistieron a la Comisión de Investigación y Acusaciones, rindieron una diligencia de testimonio bajo la gravedad de juramento y faltaron a la verdad. Luego de cotejar unas pruebas técnicas recolectadas por funcionarios de la Superintendencia Financiera con funciones de policía judicial, que encontraron en los discos duros de Fidupetrol unos correos electrónicos, unos documentos que dan fe de que Fidupetrol había montado una empresa para permear la Corte Constitucional, que tenían información constante del abogado Víctor Pacheco, que habían contratado a Rodrigo Escobar más que por ser un ex magistrado de la Corte, sino para que realizara funciones de lobby, la Fiscalía adelanta de manera simultánea esa investigación. Ayer nosotros cumplimos con el trámite de explicarle al Senado de la República cuál había sido la motivación de 96 congresistas de la Cámara de Representantes para acusar al doctor Pretel de penalmente responsable del delito de concusión por haber pedido dinero en ejercicio de su cargo para favorecer a un tercero. Después de que termino de informarle a la plenaria del Senado, uno a uno, los indicios graves, los hechos indicadores que llevaron a 96 congresistas de la Cámara a acusar al doctor Pretel, procedí, como me correspondía, a darle trámite al señor presidente del Senado, el señor Velasco, una carpeta que contenía 127 folios donde la Fiscalía General de la Nación aporta pruebas para este caso de funcionarios y de ciudadanos no aforados, y donde hay unas pruebas directas que ratifican la teoría y la acusación de la Cámara de Representantes que el magistrado Pretel es penalmente responsable del delito de concusión.
Representante Bedoya, se abrió un debate a raíz de este episodio ayer en el Senado de la República sobre si estas pruebas que usted presentó ayer ante el presidente del Senado de la República deben ser incorporadas al expediente del actual magistrado Jorge Ignacio Pretel. Hay quienes dicen que el momento probatorio, la etapa probatoria ya concluyó y que el Senado de la República y la Comisión de Instrucción debe ceñirse al expediente que provino de la Cámara de Representantes. Entre las personas que sostienen esta teoría está nada más y nada menos que el presidente de la Comisión de Instrucción, el senador Corzo. ¿Qué opinión le merece a usted esto? ¿Estas pruebas aún pueden ser incorporadas dentro de este proceso o la Comisión debe ceñirse al expediente de la Cámara de Representantes?
Primero, yo debo ser muy respetuoso de las decisiones que vayan a tomar en la etapa de juzgamiento los honorables senadores y más quienes integran esa Comisión de Instrucción. Pero lo que no le puede quedar duda al país es que en la Cámara se hizo un procedimiento riguroso, ajustado a la Constitución y a la ley, con la recolección de un material probatorio que han permitido configurar unos indicios graves que permiten establecer la responsabilidad penal del doctor Pretel. ¿Qué acontece de aquí en adelante? El Senado de la República tendrá que tener unos elementos de juicio y unas contrapruebas muy fuertes para no adelantar la etapa de juzgamiento del magistrado Pretel. Y estas pruebas se les entregan es para que ellos determinen si las valoran o no. Eso está en el libre albedrío, en la sabiduría que tendrá la Comisión de Instrucción. Y es errado decir que la etapa de práctica de pruebas terminó. Terminó una etapa de práctica de pruebas en el proceso de investigación y acusación. Y eso terminó con una acusación que fue presentada en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara, avalada por los representantes investigadores que integran esa comisión, y luego refrendada por 96 congresistas. Pero en la etapa de juzgamiento se abre un nuevo espacio probatorio. ¿Por qué? Porque no es la misma prueba la que se requiere para acusar a la prueba que se requiere para juzgar. Y sería muy irresponsable el Senado de la República que con el esfuerzo que ha hecho la Cámara de Representantes de que el país sepa la verdad, aquí nosotros, este Congreso de la República, no está tramitando ni un proyecto de ley que puede ser reemplazado por otra o que se puede presentar en otra legislatura. Aquí nada más y nada menos estamos hablando de devolverle el respeto, la dignidad, la majestad, la justicia, y que los ciudadanos del común tengan la plena tranquilidad que sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución van a ser salvaguardados y protegidos por unos guardianes idóneos calificados que fallan sus sentencias en derechos y no motivados por coimas y prebendas que beneficien a terceros.
Señor representante investigador, no sé si usted me pueda ser más preciso, me pueda dar nombres, seguramente no, sobre esa nueva carpeta, sobre esas nuevas pruebas. Pero al menos deme un ejemplo sin que se vulnere el secreto de esa carpeta si lo tiene que mantener. Deme un ejemplo del tipo de prueba y del tipo de persona que la aporta. ¿Son funcionarios de qué nivel y qué novedades aportan a la investigación de algo que creíamos conocerlo todo?
Básicamente, Julio, te puedo poner como ejemplo el caso de Víctor Pacheco. Víctor Pacheco asiste a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara en calidad de testigo. En esa calidad de testigo, nosotros le tenemos que respetar a él el debido proceso y sus derechos fundamentales, y si él toma la decisión de acogerse al principio constitucional de guardar silencio y no autoincriminarse, nosotros en las preguntas y en el cuestionario llegamos hasta ahí, hasta lo que él le quiera contar a esta comisión. Víctor Pacheco en la Fiscalía General de la Nación, después de que nosotros le compulsamos copias, ya no llega en calidad de testigo, sino en calidad de investigado. Y es esa entidad encargada de investigar y de acusar quien, utilizando todos los medios técnicos, logra sacarle a Víctor Pacheco información que él no dijo en esta Cámara de Representantes porque se acogió a ese derecho de guardar silencio y no autoincriminarse. Desde allí se desprende y permite que todo el material probatorio de correos electrónicos, de testimonios, de llamadas con los que se articuló todo el expediente y la acusación tengan un sustento probatorio sólido. Víctor Pacheco, asegura la Fiscalía General de la Nación, que fue contratado por Helber Otero, accionista mayoritario de Fidupetrol, no por sus calidades de constitucionalista, sino porque tenía una relación de amistad con el magistrado Jorge Pretel y un acceso a la Corte Constitucional. Víctor Pacheco ratifica que se contrató por parte de Fidupetrol al exmagistrado Rodrigo Escobar por petición del magistrado Pretel. Víctor Pacheco ratifica que durante todas las actuaciones, tanto de él como de Rodrigo Escobar nunca presentó un solo escrito, un solo memorando a la Corte Constitucional para defender los intereses de Fidupetrol. Siguió utilizando a la secretaria de Víctor Pacheco, Fátima, una abogada, quien era quien presentaba los documentos. Víctor Pacheco establece que lo que se convino con Fidupetrol era que a través de la figura del exmagistrado Rodrigo Escobar se le iba a llegar el dinero al magistrado Pretel. Ese exmagistrado Rodrigo Escobar suscribió un contrato con Fidupetrol por 400 millones de pesos y no tuvo un solo memorando, un solo escrito para defender los intereses de esa compañía. Quien radica la denuncia en esta comisión de investigación y acusaciones de la Cámara no es un ciudadano cualquiera, era un magistrado en ejercicio, el más amigo de Pretel en la Corte, el doctor Mauricio González Cuervo, y él, de manera voluntaria, solicita una segunda ampliación de la denuncia. Y en esa segunda ampliación de la denuncia le informa a esta comisión que el doctor Pretel lo invitó a un almuerzo, en ese almuerzo asistió Rodrigo Escobar, y Rodrigo Escobar le tocó el tema de Fidupetrol. Lo grave de esa reunión social es que para el momento sí, el magistrado Mauricio González Cuervo era el ponente de la tutela en la Corte Constitucional. Entonces ahí, Julio, vemos una cantidad de elementos que permiten establecer que el tipo penal de concusión, que es un tipo penal de mera conducta, que lo que se requiere es una inflexión verbal de solicitar, pedir...
Representante.
Señor.
Pero permítame, yo quiero preguntarle sobre la actitud del fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo en esta actuación, ya que usted ha hecho parte de este proceso en contra del magistrado Jorge Ignacio Pretel. ¿A usted no le parece que las declaraciones de ayer del fiscal se está extralimitando él en sus funciones, especialmente porque este proceso le corresponde al Congreso de la República y no a la Fiscalía General de la Nación?
Yo no le puedo emitir juicios de valor si las decisiones que toma el señor fiscal general de la Nación son acertadas o no. Lo que sí le puedo decir a toda la mesa de trabajo, a Julio y a los colombianos, es que la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara ha tenido que apoyarse para poder adelantar esta investigación en todo el aparato y la organización y los medios logísticos que tiene la Fiscalía General de la Nación. Este caso quedaría totalmente cojo e impune si la Fiscalía General de la Nación de manera efectiva no hubiera adelantado las investigaciones en contra de las personas que no son aforados. Nosotros nos hubiéramos quedado cortos con una simple cantidad de indicios, con una cantidad de pruebas técnicas, pero nunca habíamos podido llegar hasta la etapa que hemos llegado sin el apoyo de la Fiscalía General de la Nación. El día de ayer se realizó una audiencia pública a la que asistieron periodistas, medios de comunicación, ciudadanos del común, y el señor fiscal general de la Nación, como cualquier otro ciudadano, tenía toda la posibilidad y el derecho de asistir a esa audiencia pública. Él, dentro de su libre albedrío, lo hizo. Cuando sale, los medios de comunicación lo entrevistan y él manifiesta que a la Fiscalía no le cabe ninguna duda de que el doctor Pretel pidió el dinero, es porque él adelantó allá en la Fiscalía una investigación simultánea a la de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara, donde él también tiene unos elementos probatorios con ciudadanos no aforados. Entonces yo pienso que aquí no se le puede meter como ese tinte de decir que hay algo oscuro, algo raro. Aquí lo que hay que decirle al país es que hay unas pruebas directas.
Representante.
Señor.
Y ahora permítame preguntarle sobre las declaraciones del abogado de la defensa, del abogado Abelardo de la Espriella, quien al término de su intervención frente al Senado de la República manifestó que pues que su exposición fue eminentemente política y una vergüenza desde el punto de vista jurídico, pero además dijo, esto no me extraña viniendo de una persona sin formación en derecho que salió en extrañas circunstancias de la policía en medio de hechos de corrupción. ¿Qué le responde usted al abogado de la Espriella frente a estos graves señalamientos?
Yo siempre he considerado esas expresiones del abogado, del doctor Pretel, son unas expresiones discriminatorias y censurables desde todo punto de vista. Luego que vulnera derechos que tiene cualquier colombiano, de elegir y ser elegido, y yo llegué a este Congreso de la República mediante la figura del voto representativo. En ninguna parte de la Constitución política se establece que para uno ser congresista de Colombia tiene que tener acreditada una profesión u otra. Como segundo, lo que nosotros adelantamos en el Congreso de la República es un juicio político. Ese juicio político no lo digo yo, lo dice la misma Corte Constitucional en sentencia 386 del 22 de agosto del 96 y en la T 649 del 96. Esa Corte dice que nosotros lo que hacemos es un requisito de procedibilidad. Nosotros lo que permitimos es despojar a ese funcionario del fuero para que ahí sí la autoridad competente encargada de impartir justicia y tasar penas, que es la Corte Suprema de Justicia, lo investigue. Yo no he podido entender a lo largo de este caso cómo un magistrado de una alta corte como el doctor Pretel tiene miedo de llegar a la Corte Suprema de Justicia a demostrar su inocencia. Y para terminar, ¿qué le respondo al abogado Abelardo de la Espriella? Como dicen los que sí son abogados y tienen título, es una falacia a hominem. A falta de pruebas para defender a su cliente, se ha dedicado a atacar al investigado. A mí me queda la plena conciencia que he hecho con rigor, con disciplina, todo este procedimiento. Y las afirmaciones públicas que dice de que le tenemos miedo y que nos va a denunciar, pues me imagino que mucha gente le deberá de tener miedo porque se ha convertido en el abogado del diablo en este país, defendiendo a narcotraficantes, paramilitares y funcionarios corruptos. Pero yo sí tengo algo claro. A mí me eligió el pueblo, tengo una función constitucional, me he ceñido a la ley, he hecho esto con el debido proceso, y es tanto así que nosotros llevamos más de un año y pico en la investigación de este caso para presentar una acusación ante el Senado, y en la Fiscalía General de la Nación ya hay condenados, hay personas con imputaciones de cargo y medidas de aseguramiento, y nosotros solo vamos en la presentación de una acusación ante el Senado de la República. Y eso es sencillamente porque al doctor Pretel se le han dado todas las garantías constitucionales, se le permitió ejercer su derecho a la defensa, a la contradicción, a ser asistido por su abogado de confianza, y que en la etapa probatoria practicara todas las pruebas que él quiso para tratar de demostrar su inocencia. ¿Qué ha pasado con el doctor Abelardo? Se ha convertido en un abogado mediático, se ha aprovechado que en mi calidad de representante investigador hasta hoy he tomado la decisión de salir a los medios después de más de un año y varios meses de investigación, porque ya se hizo pública nuestra posición, que estamos acusando al doctor Pretel, y es lo que ha hecho todo el tiempo, es tirar cortinas de humo, de desinformar. El día de ayer quería hacer uso de la palabra, como es costumbre, para que nosotros fijáramos con rigor nuestra posición y luego poder salir a tirar sus cortinas de humo. El doctor Pretel, el doctor Abelardo de la Espriella no ha defendido al doctor Pretel en derecho. Lo ha tratado de hacer mediáticamente y con un show atacando a quien lo ha investigado, diciendo que yo no soy abogado, que salí en circunstancias extrañas de la policía, pero que le demuestre al país y que demuestre en el proceso cuál ha sido las normas que nosotros hemos vulnerado, que le muestre al país cuáles son esas pruebas que van a lograr desmantelar todos estos indicios graves y las pruebas directas encontradas por la Fiscalía General de la Nación. Ese día que el doctor Abelardo de la Espriella lo haga, pues tendremos nosotros que aceptar que el doctor Jorge Ignacio Pretel Chalhú es inocente. Hoy, a la luz de la Cámara de Representantes, de 96 congresistas, de este representante acusador y de la Fiscalía General de la Nación, el doctor Pretel es penalmente responsable del delito de concusión.
Representante a la Cámara, representante investigador en el caso del magistrado Pretel, Julián Bedoya, gracias por su tiempo y esperaremos la palabra final de la justicia. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, Julio, a usted, la mesa de trabajo y todos los oyentes.
Última hora, giros éxitos.